Bien, Francesco, un gusto saludarlo acá a los compañeros, a la audiencia. Realmente grato compartir de vuelta. Creo que hace un mes y alguito estuve por acá un ratito pasando. Pero
te hiciste extrañar, ¿eh?
¿Verdad? Y bueno, estamos recorriendo todo el país a toda máquina, como es nuestro eslogan, pero muy bien. Empezamos todos los días a las 6 ya con
actividad. ¿Caballo que alcanza?
Y ya alcanzó, ya.
¿Ya alcanzó, cabrón?
Ya alcanzó. Ya alcanzó. Sí. Ya alcanzó, sí. Y ahora se están desesperando, ¿verdad? Pero es así.
Pues a ver, no, entre paréntesis nomás. Te decía fuera del micrófono, pero quiero nomás puntualizar eso. Para pasarte una propuesta de eso. Parece, yo creo que uno tiene que tener ciertos códigos políticos, ¿verdad? Yo creo que es válido, por supuesto, pegarle al contrario, ¿verdad? Quitarle casos de corrupción, etcétera, etcétera. Hasta inventarlo, ¿verdad? Muchas veces te inventan cosas.
No, inventar no.
No, pero te inventan.
Pero todo es parte de la campaña sucia.
Claro. Pero ahora lo que te hicieron ayer, yo estaba viendo y le dije justamente a mi novia, porque estaba con mi novia, le decía, ¿qué estrategia de puerco es esta, verdad? Esto de querer instalar de que vos te casaste con tu prima, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Ahora me enteré, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste cuando viste esa publicación? Porque le di a tu vida a reaccionar. Está bien, ¿verdad? Yo reaccionaría también.
Claro, los hijos van a reaccionar. Sí. Yo también. O sea, en el sentido de decir, bueno, no es la forma atacar a la familia de esa forma. Y bueno, es una gran equivocación y tal vez la desesperación y tal vez alguna gente ingenuamente replicando cosas que hay que revisar la fuente en todo caso si quieres instalar una información así, ¿verdad?
Pero vos ya estás preparado para esto.
Sí, hace rato.
¿Hablaste con tu hijo sobre esto, Arno? En el sentido que hablaste...
No tuvimos tiempo. Si yo iba de un acto a otro y de repente vi, o sea, los compañeros me tiraron que bueno, estaba circulando en las redes la foto con mi esposa y que supuestamente... Era una, ¿cómo es? Una última revelación sensacional, no sé qué historia.
Una locura, fue.
Y bueno, pero justamente estaba mi esposa esperándome en el último acto anoche, así que pude explicar.
Sí, la verdad, pues está súper bien.
Sí, sin problema. Ella no sabía nada. Ahí en pleno acto le informé frente a toda la audiencia y bueno, había sido que eres mi prima, ¿verdad? Sí.
¿Cómo manejas?
Con ironía, pero ¿qué va a hacer? O sea, acá la verdad tiene que imponerse finalmente y bueno, las campañas tienen su dinámica y también deben tener sus códigos y sus límites. Hasta en la guerra ni hay código. Así entre mismo, Paraguay y Bolivia siempre me acuerdo, muchos relatos históricos, ¿verdad? Que siempre se tenían códigos, ¿verdad? Se respetaban ciertas cosas y bueno, a veces pasan un poco la raya, ¿verdad? Ahora, pero tranquilo, es parte de lo que hay que soportar al exponerse públicamente.
Pero evidentemente esta forma de hacer política, de hacer campaña política, les pinta de cuerpo entero a este sector.
Y sí.
O sea, que te van a inventar cualquier cosa para...
Y lo triste es que como tienen muchos medios o a través de las redes y todo lo demás, no faltará alguien que dude, ¿verdad? Uh-huh. Y es así, que uno tiene que pasarse, o sea, uno tendría que pasarse todo el día aclarando cosas innecesariamente, ¿verdad?
Claro. Señalaste hace como una o dos semanas atrás que el tema del abrazo republicano, nos vamos a cambiar el chip a partir del 18 de diciembre, pero no va a haber así una especie de prurito con gente que te difamó de esa manera. Políticos que representan, digamos, el crimen, la cara del crimen organizado. ¿Cuál es el análisis que se hace en base a esto en el movimiento Fuerza Republicana?
No, el Partido Colorado es un partido con vocación de poder, ¿verdad? Uh-huh. Y es importante entender cómo funciona nuestro partido. Es el partido más grande de la República, tiene una tremenda vocación de poder y es un partido democrático que respeta los resultados de las urnas. Es así que cuando en el 2008 nos tocó perder las elecciones generales para la presidencia, el partido aceptó, obviamente con dolor, pero aceptó el hecho de que fue a la llanura. Y es ahí donde el partido, como nunca antes, también se reagrupó en el sentido de buscar la unidad después de nuestras virulentas internas, como son normalmente, a los efectos de tener una causa común. Y es el proceso electoral que ayuda hoy mucho más con las listas desbloqueadas. Sí, sí. La ciudadanía tiene la opción para hacer la depuración, no solamente en la otra lista, sino en la nuestra también, ¿verdad? Sí. La gente tiene la posibilidad de elegir, de buscar personas de su confianza, perfiles que les agradan para senadores, para diputados, y eso es para junta departamental, en el caso de las gobernaciones también. Entonces, este sistema permite que la ciudadanía toque las listas. Mm. Antes era una lista bloqueada, claro, que te presentaba, votar lista tal y punto. Ahora era una lista cerrada. Acá tenés las opciones. Uno puede elegir a uno de los 45 candidatos de tal lista, y realmente eso es muy importante. Y finalmente, nosotros, a tu pregunta, vamos a respetar el resultado electoral.
Claro.
el resultado electoral va a integrar quiénes son los 17 candidatos, candidatas a gobernadores en cada uno de los departamentos, los que integren la lista 1 para la Junta Departamental, la lista 1 para diputados, para senadores, etcétera, etcétera, y con eso vamos a trabajar.
Arnoldo, justamente tocas un punto muy importante, el tema de las gobernaciones y demás. ¿Cómo está la estructura del Partido Colorado? ¿Está a tu lado? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué porcentaje? ¿Y cómo en el interior? Porque es muy importante el voto de mucha gente de ciertos departamentos, ¿verdad?, que marcan la diferencia en ese día de las internas.
Es muy importante. Uh-huh. No obstante, quiero recordarte, Mariela, que en las anteriores elecciones, nosotros tuvimos muy poca estructura. Uh-huh. Tuvimos mucha mística, mucha fuerza con Marito como candidato a presidente. También. Pero el tema es la estructura. Es muy importante tener gobernadores, tener intendentes, tener presidentes de seccionales en tu equipo de trabajo, porque nuestra estructura ahora está basada en las estructuras de seccional por seccional. Uh-huh. Total, son casi 450 seccionales a nivel mundial, porque recordá que tenemos locales electorales en Argentina, sí, en España y en Estados Unidos, donde también votan los paraguayos, en este caso en las internas los colorados, que están inscriptos para esas elecciones. Entonces, son más de 400 seccionales y en este momento se trabaja sobre la estructura de las seccionales del Partido Colorado principalmente. Y tenemos una gran fortaleza. Si revisamos departamento por departamento, comparando con aquella elección hace 5 años atrás, realmente es mucho más fácil trabajar de esta forma, de una parte porque tenés estructura partidaria, tenés claro. Estructura en las seccionales. Y bueno, en muchos departamentos la proporción es bastante importante a nuestro favor en ese sentido. Uh-huh. Y ese voto de estructura es muy importante en las internas, claro. Mucho más que en las elecciones generales.
Ahora, Arnoldo, vos sabés que la otra vez, o sea, Juanma nos visitó el viernes y nosotros le consultamos a Juanma qué modelo de país él busca en caso de llegar, ¿verdad? Él nos comentaba de que ustedes salen a recorrer de repente y que él te dice, este es el Paraguay que yo quiero, ¿verdad? Vuelve a decir lo mismo. Te quiero hacer la misma pregunta ahora. ¿Por qué querés llegar a la presidencia de la República ahora? Muchos hablan de repente de la oportunidad que uno tiene, que sea para realizar cosas. Pero evidentemente un presidente en Paraguay tiene que ser consciente que no va a poder hacer todo, ¿verdad? Por más que quiera. ¿Cuáles van a ser los 3 pilares del gobierno de Arnoldo Vinch? ¿Cuáles van a ser los 3 pilares consolidados que de acá a 5 años sí o sí se debe tener éxito y en caso de no tener, al menos echarte en cara y decirte, vos nos prometiste esto?
Yo quiero un país con mayor justicia social. Y ese va a ser uno de los ejes principales, buscar mayor equidad social. Hay muchas personas en nuestro país que todavía están en el ámbito de la pobreza, que necesitamos sacarlos de ahí. Y hay muchas acciones que hay que hacer para lograrlo. Y obviamente este es un país donde tenemos un régimen, como se dice, parlamentarista, sí. Donde hay que construir mayorías para lograr que se aprueben las leyes, para aplicar esas políticas de Estado que queremos aplicar. Sacar a la gente de la pobreza es un desafío muy importante. Yo quiero, después de los 5 años de gobierno, poder demostrar la cantidad de paraguayos que han salido de la pobreza, que hoy, después de 5 años de trabajo, pueden tener un bienestar mejor para sus familias. Sí. Ese va a ser el horizonte principal. Uh-huh. Para eso, el empleo es un condimento demasiado importante. Generar empleo. Cuando uno visita casa por casa, y eso es bueno, o sea, no solamente salir de la pobreza, un quebranto de mucha gente que cuando uno recorre ve esa inequidad social. La gente quiere trabajo, quiere empleo. Y eso es algo bueno de destacar, ¿no? En otras culturas, en otros países, lo que piden es subsidio, ¿verdad? Sí, sí. Acá el paraguayo va a poseína.
¿No te piden los perros subsidio?
No. Claro que se pide mejorar. El programa Tecoponá, por ejemplo, está bastante desfasado. Sí. Imagínate que hace 17 años se aprobó eso. 420.000 guaraníes cada 2 meses. ¿420? Mm. Cada 2 meses. Hace 17 años, cuando con 420.000 te ibas al supermercado, salías con 3 bolsas llenas.
Sí.
Ahora te vas al supermercado y sales con 3 bolsitas o 2 bolsitas. Sí, 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 y ya se te fue el 420.000. El poder adquisitivo bajó mucho en 17 años. Entonces, tenemos que actualizar eso, porque hoy no es suficiente para darle garantía, seguridad alimentaria a esa familia que depende de ese apoyo. Mm. Pero el paraguayo básicamente quiere tener la oportunidad de trabajar, y por eso tenemos que organizarnos mejor. Por ejemplo, en la educación, vincular la media con el empleo. los que están en los últimos 3 años de la secundaria, lo que hoy llamamos la media, en mi época era el bachillerato,
sí. Uh-huh.
Ellos tienen que tener capacidad laboral, o sea, tienen que formarse para el empleo. Totalmente. No pueden salir de la secundaria con teorías, tienen Totalmente. Que salir con una capacidad para, al salir ya del colegio, puedan asumir un rol protagónico en mando medio, alguna tecnicatura. O sea, voy a unir mucho más esos dos ministerios, Educación y el Ministerio de Trabajo y Empleo, en esa fase de la educación media, a los efectos de preparar, porque en mi época, a los 30, 40 años, no manejábamos la información, el conocimiento que hoy maneja un joven de 15, 16 años, que maneja información privilegiada, todo es más rápido, entonces mucho más rápido tenemos que preparar nuestro bono demográfico, que es el bono juvenil, o sea, la mayoría de nuestra población está en el segmento joven. Y ese es un potencial que si ahora no aprovechamos, Totalmente. O sea, no invertimos en la mayoría de nuestra población, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y estos jóvenes tienen el riesgo de que si no los tenemos ocupados en empleo, y la otra dinámica que quiero fortalecer, ya les anticipo, para con los jóvenes, aparte de formarles para el mundo laboral, el tema del deporte. Los Juegos Odesur nos enseñaron, ahora parece que conseguimos que vengan los Panamericanos, también
diciembre va a haber unos
Sudamericanos 5 al 11 acá en Paraguay, que van a venir 1500 atletas. Pero ¿qué pasó esos 15 días que tuvimos el murmullo tan hermoso del deporte?
Reactivación
económica, imagen país, la juventud, medallas, los jóvenes destacados, historias de vida fantásticas que había sido que estaban en Paraguay, ¿verdad? Ocultos. Entonces, tenemos que volver a esos juegos estudiantiles, a los juegos universitarios que teníamos antes, que eran la sensación del país, que siguen siendo la dinámica donde países como Estados Unidos y otros sacan sus mejores atletas, sus récords salen especialmente del ámbito universitario, donde se les tiene estudiando su carrera, pero se les tiene el resto del tiempo ocupados en disciplinas deportivas. Hablo de la palabra disciplina porque es importante. Disciplina deportiva significa que uno tiene que cuidar su físico, entrenarse, poder trabajar en equipo. Yo fui muchos años detrás de mis hijos a las escuelas de fútbol, ¿verdad? Mis hijos que jugaron al fútbol en las divisiones inferiores. Entonces, qué mucho se aprende ahí de trabajar en equipo, de que uno no es solo, socializar, y especialmente alguien, un técnico, un preparador físico que te descuerea, que te hace sudar, que te hace, te enseña cosas para la vida. Entonces, nuestros jóvenes necesitan estar ocupados. Nuestros adolescentes, si solamente aprenden a usar el teclado del celular, es muy limitada la chance que tienen de desarrollar una vida sana integrada a la sociedad. Tenemos que desconectarnos un poco de ese ocio del tiempo libre, sudar, estar en una formación integral. Entonces, el empleo por un lado, la disciplina deportiva por otro, generar esa autoestima de que podemos lograr competencia sana entre nosotros internamente y también con la región, y eso va a hacer que el ocio y la presión de las adicciones y otros vicios disminuyan sobre nuestros jóvenes.
Arnoldo, mayor inversión en deportes entonces.
Muchísimo, tenemos que invertir espacios para el deporte, espacios para recreación y dinámicas en las cuales haya competencia sana entre los barrios, entre los colegios y demás.
Ahora, esa política del deporte, sí, adicciones no, me parece súper razonable, porque uno en la práctica del deporte, quien por lo menos sale a caminar 30 o 40 minutos al día, después mira huele un cigarrillo, le da asco. O sea, evidentemente que la actividad deportiva genera eso. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que el Estado paraguayo, por ejemplo, a través de si se sube el impuesto a productos como el tabaco, las bebidas azucaradas, el alcohol, consiga fondos para... ¿Forma parte de tu política, Arnoldo?
Claro que sí. Nosotros tenemos que disminuir la presión de esos antivalores que dañan la salud mental y física de nuestra sociedad. Y eso tiene que, digamos, paliarse desde ahí, digamos, la necesidad económica para invertir en sanos deportes. Nosotros necesitamos y tenemos muchas formas de generar espacios recreativos. Tenemos en toda la República, no solamente en la capital. Tenemos que apuntar a descentralizar también. Hoy en día también hay muy pocos espacios para atletismo y otras disciplinas deportivas. Solamente en la capital casi está restringida esa posibilidad. Tenemos que descentralizar más para que también se pueda practicar en Ciudad del Este, Encarnación, no sé, Coronel Oviedo, otras ciudades del país.
Ahora, Arnoldo, me quedo cuando mencionaste el bono demográfico, ¿verdad? El bono demográfico es algo que lastimosamente no manejan muchos, pero es la oportunidad única que tiene Paraguay de dar el gran salto, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos de alguna manera ser, qué sé yo, un país mínimamente desarrollado como fue Chile hace unos cuantos años antes de que suceda todo lo que sucedió ahí, tenemos que aprovechar nuestro bono demográfico. Hace poco le escuché a un pensador, o a un sociólogo, mejor dicho, que decía: el bono demográfico es la oportunidad que tiene un país para salir adelante, como también es la oportunidad para que un país se quede en el retraso eterno. O sea, si vos no aprovechás tu bono demográfico, te quedaste y te quedaste.
Se te fue el bono, claro, demográfico.
Y generaste una generación que no trabajó, no aprovechó. ¿Cómo podemos aprovechar este bono demográfico, Arnoldo? Hablabas de educación, ¿verdad? Pero me decía el ex viceministro Robert Cano, que para mí es una gran persona, me decía: excelente. El gran problema, Franchi, del sector público es como que cuando vos entras, la mayoría pierde el sentido de urgencia. Y nosotros estamos en un momento urgente que tenemos que aprovechar las oportunidades. ¿Qué políticas públicas va a impulsar para lograr resultados de manera urgente? Porque no podemos esperar 10 años más porque el bono demográfico se nos va.
Por eso es importante tener gobernabilidad. Por eso un proceso electoral es importante, porque uno tiene que construir esos consensos para lograr justamente desarrollar políticas públicas. Un presidente electo puede tener la mejor buena voluntad e intención, pero las decisiones se toman en conjunto. Y ahí está el Parlamento. Como te dije, somos un país bastante parlamentarista, donde las decisiones, especialmente todo lo que tiene que ver con presupuesto, con énfasis, se construyen con el Congreso Nacional. Por eso es importante tener un respaldo y una visión común, concienciar a nuestros parlamentarios, que van a ser los que nos ayuden a tomar las mejores decisiones de cuál es el horizonte que queremos tomar. Un país como Uruguay, por ejemplo. Hoy Uruguay es un país muy respetado en toda la región, pero su bono demográfico está ya en la tercera edad, ¿verdad? Sí. O sea, ahí la mayoría de la población ya es una población adulta. Paraguay es una población joven, donde la mayor parte de nuestro presupuesto debe estar invertida justamente en desarrollar esa fortaleza de nuestra juventud. Por eso apelo a no perder el tiempo de que primero termine la secundaria, como en nuestra época, y después miremos el horizonte, vamos a ver qué voy a estudiar. Y de repente ya un año, dos años, entramos en una carrera, después dijimos, no, esto no es lo mío, no va para mí, voy a estudiar otra carrera. Y no, a veces tardamos tiempo hasta entender cuál es nuestro propósito de vida y en qué me siento bien trabajando, ¿verdad? ¿En qué puedo servir mejor al país? Y en ese sentido es muy importante focalizar nuestra inversión en la juventud.
Ahora, ¿de qué le hacemos trabajar a esos chicos? Porque a mí, honestamente, y comparto la preocupación de Mari y de Francesco, y siempre hablamos acá en mesa, Arnoldo, de los famosos ninis. Los jóvenes, esa gran masa de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, no tienen motivación, porque el sistema mismo les obliga a no estar motivados. ¿Esto cómo lo cambiamos?
Necesitamos un cambio de mentalidad, como bien lo estás apuntando. Acá en la región tenemos países vecinos que están con este problema del NINI, ¿verdad? Nosotros todavía no estamos tan graves, pero si no tomamos medidas urgentes, como dice Francesco, corremos el riesgo de llegar a esa situación. Por eso es importante. Generar empleo es una clave, o sea, tenemos un montón de jóvenes que vamos a prepararlos para empleo, pero tenemos que preparar el empleo conforme a la demanda que va a tener el mercado. ¿En qué deben capacitarse los jóvenes? No quiero hablar mal de los abogados, pero tenemos muchos abogados en Paraguay, ¿verdad?
Sí. Más de 70.000 ahora.
Muchísimos.
Y lo que necesitamos también es, sin dejar de hacer aquello, sino que tenemos que capacitar a los jóvenes en las cuestiones tecnológicas. Hoy las startups y demás situaciones, uno puede trabajar en eso. Hay muchísimo para hacer. O sea, el emprendedurismo debe ser una fuente de inversión muy fuerte en el cual nosotros desde el Estado podamos apoyar a los emprendedores a salir adelante. Somos un país agropecuario que produce mucha materia prima, pero no tiene valor agregado todavía en la dimensión que puede tener. Queremos exportar alimentos, el mundo necesita alimentos, pero no tenemos la fase siguiente en la cual envasamos esos alimentos, los enlatamos, en una forma en la cual puedan durar 6 meses, 1 año para llegar a sus mercados. Entonces, esas son las cosas reales, prácticas, en las cuales tenemos que invertir. Logística, por ejemplo. Nosotros no tenemos especialistas en logística. Uh-huh. Hoy tenemos que ver para vender estos productos toda la cadena logística y tenemos, vienen argentinos, brasileños, chilenos para enseñarnos cómo se hace la logística en nuestro país, porque sí, no tenemos capacidad propia. Entonces, ayudar en esa determinación de qué tipo de estudios deben seguir nuestros jóvenes, qué capacitaciones le tenemos que dar para que el mercado, los inversores que vienen, que encuentren la capacidad humana, el capital humano desarrollado para esa profesión que quieren. Un tiempo atrás eran soldadores, faltaban todos soldadores. Entonces se hicieron cursos para soldadores de tal cosa, y bueno, creció eso. Cuando fui ministro de Obras Públicas faltaban todos maquinistas para las máquinas compactadoras, retroexcavadoras, y se capacitaron como nunca antes mujeres, por ejemplo, que hoy manejan máquinas pesadas, ¿verdad? Y lo hacen de buena forma. Entonces, hay de repente nichos en el mercado en el cual se abre una puerta, un desarrollo importante, donde hay que capacitarse para esas profesiones.
Arnoldo, vos, sí, justamente, y vamos a dejarte picando este tema, ¿verdad? Sí. Vos hablas siempre en tus discursos de transformar el país, de la necesidad para que se destaque a nivel regional el Paraguay, ¿verdad? ¿Es necesario transformar la educación educativa? ¿Qué pensás sobre ese tema? ¿Y cómo metemos en un ambiente ya político de mucha división? Porque de por sí es un tema que divide bastante el tema
me
del plan de transformación
después
educativa.
Después de la pausa voy a hablar de
y
eso.
Sí,
Arnoldo, hombre de medio, sabe que tenemos que...
Sí,
tenemos que...
Nada, que le, se le, 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 le